Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Pasos Cortos, en vivo desde la PUC Lima, Perú. Hoy día estamos muy contentos por dos motivos. Tenemos un invitado genial que Apunche, entre él y su cofundadora, han sacado Leonardo, una maravillosa revista. Nos van a estar contando más detalles de lo que ha pasado en esta última publicación. Y además tenemos una banda que viene desde las canteras de nuestra propia casa, la PUC. Así que vamos a empezar con Viento y el grupo SAM.
Yeah.
SAM. SAM es una banda peruana de pop, progre, pop, rock, compuesta por 5 músicos con influencias diversas que van desde lo clásico hasta el metal. Es un grupo joven que crea y produce temas propios impulsados por un afán de innovación sonora. Sus integrantes son en la voz Javier Santillana, guitarra Diego Yactayo, bajo Víctor Laus, guitarra Enzo Guglielmino y batería Scott Dávila. Esto es Pasos Cortos, estamos en vivo desde la PUC. No se olviden, chicos, si le quieren pasar la voz a alguien más, nos pueden escuchar desde envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Y ya damos inicio a nuestro programa. Hoy día estamos con Héctor Molina de Leonardo. Héctor, ¿cómo estás? Estamos súper contentos que estés aquí con nosotros.
Yo estoy mucho más contento, Marita. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Duska y Harumi también.
Eso, son ellas las reinas y diosas de esta cabina. Acá nada se hace sin su anuencia.
Es así.
Héctor, cuéntanos, ¿qué cosa es Leonardo para aquellos que viven debajo de una piedra y no se han enterado todavía qué cosa es?
Sí, Leonardo es esto, una revista de creatividad y cultura urbana. O sea, ese es el core de su, es el corazón de Leonardo. Uh-huh. Nace como una suerte de persecución, como dicen, sin prisa, pero sin pausa también, ¿no? Durante muchos años, hasta que una precursora era un nombre que tenía, era algo así como 80, había decidido llamar 80 a la publicación, pero no, seguía dando vueltas hasta que finalmente se acomodó en creatividad y cultura urbana, porque me parece que es un nicho en el cual hay muchísimas cosas que decir y recoge también el espíritu nuestro, ¿no? Digo nuestro porque también está al lado mío mi socia y compañera, que es Rosa Francisca Wong, ¿no? Entonces ambos dirigimos y editamos la revista.
Claro, yo sé, Héctor, que tú tienes muchísima experiencia en el mundo editorial.
Algo,
¿no?
Hemos hecho.
Alguna vez nos conocimos en una entrevista hace mucho tiempo. ¿Y cómo así decides dar el salto de pronto de tal vez publicaciones un poquito más tradicionales, aunque disruptivas dentro de un contexto como el limeño, que es muy tradicional en cuanto a publicaciones, ¿no? Tenemos muchas cosas de economía, de negocios. Y dar el salto a principalmente industrias creativas.
Sí, es correcto. El término es correcto, Marita. Industrias creativas, porque me parece que Lima y el país está sufriendo una transformación que está haciéndose mucho más notoria. Quizás aquí en Lima mucho más, pero en provincias también ya están surgiendo grupos, talentos. En diferentes especialidades, ¿no? En pintura, en literatura. Acabo de conversarla hace poco, ver algún trabajo de El Ronzoco Azul, por ejemplo. Yeah. Un chico que se llama Carlos Cabero de Pucallpa, que hace cómic. O sea, influenciado notoriamente, evidentemente, por el trabajo del maestro Juan Acevedo, por ejemplo.
Ajá,
¿no?
Claro,
el
claro.
Cuy. Pero me parece que hay una ebullición. Y inclusive académicamente, no recuerdo qué organización ha bautizado este movimiento a nivel mundial como la industria naranja, algo así le llaman.
Claro, la economía naranja.
La economía naranja, perdón. Y entonces, me parece que debemos recoger ese espíritu. Obviamente también hay cierto conocimiento previo, es cierto, y tratar de buscar un nicho en el cual podamos establecer algún tipo de diferencia y sobre todo poder liderar este nicho con una publicación impecable y muy cuidada de principio a fin, ¿no? Ese es el objetivo.
Claro, este ya es el segundo.
Esta es la segunda edición, sí. La primera edición, les contaba a las chicas, estuvimos, la hicimos en La Cachina en la primera semana de noviembre, octubre, noviembre del año pasado.
Ajá.
Nos divertimos mucho ahí.
Me puedo imaginar.
Ya, y tuvimos un receso de 2 meses, que fueron enero y febrero.
Uh-huh.
Y ya luego retomamos y acabamos de hacer la presentación el día 19 de este mes que pasó, de mayo. Mayo, 26 de mayo, perdón.
Okay.
26 de mayo en el BTH Hotel, que también estuvo muy, muy buena, ¿no? O sea, la primera carátula fue de Elio Tupac y la segunda fue de Palmiro Campo, el director más joven que ha tenido Mistura a nivel gastronómico.
Palmiro, que es un capo además, ¿no?
Sí,
está con
sí.
Todo este tema de cocina sostenible.
Correcto. Cocina sostenible, es embajador de la WWF, además tiene un proyecto maravilloso que es Causa, Cocineros con Causa, que se presentó acá en La Católica. Ajá. También. Es decir, creo que es un tipo, para la edad que tiene, creo que parece que tuviera el día para él tuviera 48 horas, porque es increíble las cosas que hace, ¿no?
Qué interesante. Y Héctor, ¿cómo has encontrado alguna vez, ya digo alguna vez porque hasta la reciente entrada de Leonardo ya habíamos perdido aparentemente todas nuestras publicaciones, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño Art Motif, por ejemplo.
Sí, es cierto.
¿No? Uh-huh. Y otras que han ido desapareciendo en el camino, tal vez un poco más pequeñas, pero entiendo, sí, con mucho esfuerzo. ¿Cómo han afrontado la, ¿no?, este contexto, pregunta, que a veces, sí, puede ser un poco duro para, sí, ese tipo de publicaciones?
Sí, muy buena pregunta, Marita. Indudablemente es duro, es durísimo, ya. Pero en el camino también es cierto que hay personas, hay marcas, hay corazones y hay voluntades que se juntan, que se reúnen para poder sacar adelante esto. En el primer número tuvimos el apoyo de algunas marcas que se reunieron y nos dieron específicamente, logramos hacer el tas con tas para la impresión. Uh-huh. Ya. Debo además agregar que Leonardo es una revista gratuita, ¿no? Se distribuye gratuitamente.
¡Wow!
Y a nivel impreso y a nivel digital en ISU, lo subimos y las personas lo pueden descargar ahí. Y en los lugares donde estamos lo pueden recibir una revista completamente gratis, ¿no? Alguna vez creo haber conversado eso, ese tema contigo, ¿no?
Sí, lo recuerdo.
Ahora, respecto al segundo número, fue estrictamente una especie de canje, ¿no? Es decir, publicidad versus la impresión de la revista, y quedamos también tas con tas.
Claro.
Y nos permitió también afrontar algunos gastos con algunas otras marcas. Este tercer número parece ser que el impacto ya va creciendo y hay algunas marcas más interesadas que otras.
Claro,
y de acá efecto también les llamamos a las otras para que estén ahí. Entonces, es así como estamos saliendo, ¿no?
Claro.
Evidentemente hay muchísima gente que está apostando acá ad honorem como nosotros mismos, porque evidentemente nosotros no vivimos de Leonardo.
Porque así, sí, bueno, todavía no, y así,
todavía no, pero así pensamos inician, hacerlo con todo, de verdad, claro, es el sueño, ¿no?
Así se inician casi todos los, sí, emprendimientos, ¿no?
Sí.
Todos los que hemos estado metidos en el, sí, mundo del emprendimiento, más allá de tu giro. Sí. Pues muchas veces se empieza así.
Correcto, es, ¿no?, correcto.
Y, qué bien que ya estén pensando y hayan crecido tanto. Justo lo que te iba a comentar es que ese es un efecto multiplicador y bola,
sí,
de nieve,
sí,
que la gente se va pasando la voz, sí, porque, sí, además es un producto de altísima calidad.
Gracias,
¿no?
Marita.
Que nos digas que es gratuito además.
Sí. No. Es más, hay una persona por aquí que le acabo de encontrar viniendo para acá. Me dice, Héctor, deberías vender, pero me lo dijo tan serio.
Ajá.
Que realmente le tuve miedo. Esto, no, en verdad me dijo, por lo menos, Héctor, que te den 5 soles. No, hermano, le digo, mira, esto de acá nace de una cuestión del gusto que queremos hacer esto, y es necesario también que recojamos de una manera impecable. Creo mucho en la calidad del contenido, creo muchísimo en lo que las personas pueden dar. Y en lo que podemos transmitir a través de ellas, ¿no? O sea, las personas que están ahí de una u otra manera recogen diversas expresiones de la sociedad. Uh-huh. y hay que darlas a conocer, ¿no?
Dime, ¿y han pensado entonces, ustedes están funcionando con la idea de poder venderla en algún momento? Me parece que no va por ahí, o mantenerse como una especie de asociación civil. Te lo pregunto porque, uh-huh, nos escuchan muchos emprendedores en Chile y en México, ¿no? Y entonces con ese chip de emprendimiento e innovación, sobre todo para los creativos, que a veces nos es tan difícil sobrevivir, sí, porque lo que más queremos es difundir,
sí,
¿no? ¿Cómo han pensado ustedes para poder ser sostenibles en el tiempo?
El equilibrio se da en base a las marcas, que es definitivamente esto. Las conversaciones con algunas de ellas ya están bastante avanzadas, felizmente, pero, o sea, como bien dices, el inicio siempre es difícil, uh-huh, muy difícil. En algún momento inclusive uno piensa si realmente fue buena idea.
Claro.
No, entonces
El arrepentimiento,
pero como decía Schopenhauer, Nietzsche creo que decía que el arrepentimiento es como el ladrillo de un perro en una piedra, algo tonto e inútil.
Claro.
Así que ni siquiera para saltar retrocedo. O sea, para adelante. Y organización civil, sí. Sí, es cierto, tiene que haber un equilibrio, es cierto, porque como una vez me dijo el Chini Polar, eres un artista, pero debes tener el dinero necesario para comprar ese CD o ese libro o esto de acá, que alimenta tu profesión, alimenta tu conocimiento para que tú puedas brindar más cosas.
Sí. Entonces, acá toda la fanaticada lo está llamando Héctor, no pueden creer que esté acá en Pasos Cortos.
Mamá.
En Pasos Cortos, su mamá lo llama a felicitar.
Increíble, mi mamá. Viejita linda. Es eso, el equilibrio creo yo tiene que estar por un tema económico, definitivamente. Buscamos un equilibrio en base a la experiencia, el conocimiento que tenemos del mercado también. He estado muchos años en publicidad. Entonces, de una manera u otra, tenemos una persona en este momento que... Te lo digo con total transparencia. Vino, me dijo Héctor, yo voy a vender la revista. Y es una persona que tiene cerca de 10 o 12 años en el mercado publicitario, entonces él está vendiendo la revista ahora mismo. Tiene muchas, muchos prospectos ahí, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces ya armó un cuadro de tarifas y todo lo demás, ¿no?
Claro,
entonces, eso me parece,
ojalá que...
Claro, eso me parece inspirador. Me motiva mucho de que hayamos podido generar en las personas algo de esa naturaleza, ¿no?
Claro, claro que sí. Dime, Héctor, la gente que quiera poder consumir, leer Leonardo, ¿a qué sitios tiene que ir?
Bueno, estamos en el MAC, de Barranco. El sábado acabo de dejar las revistas en el MAC de Barranco.
¿Ya?
Está en el monobloc de la cuadra 2 de la avenida de la calle San Martín, creo que es en Barranco, ¿no? Ahí está el monobloc. Va a estar en el local de Books & Co. también, que está en el Polo. Estamos dejándola en el shop de Papa con Camote, que es uno de los anunciantes de ropa independiente. Va a estar en la Cachina también, por la gente que se va a tomar algo ahí. Falta dejar en el hotel BTH. Va a estar también, están recogiendo hoy día o mañana. Va a estar en algunas partes también donde están algunos anunciantes, como Aria, que es la diseñadora de zapatos. Está en el Get, en el Británico, y también estamos dejándolo en Galería Índigo. También voy a venir por acá por la Universidad Católica.
Obvio,
el IPP,
falta acá.
El IPP, la Católica, Toulouse-Lautrec también, UCAL y UPC, ¿no? O sea, estamos tratando de cubrir un espectro en el cual se están moviendo más o menos las personas que pueden estar interesadas en la revista.
Claro, ¿no? Principalmente espacios pues creativos,
sí,
cafés,
claro,
de difusión con gente, sí, joven.
Va a estar en el bistro de Palmiro Campo en 1087, que
claro,
es el Conquistador de 1087, exactamente.
Oye, qué bueno todo esto. Y dime, es una revista que entiendo además que busca no solamente hablar de lo que está pasando en Lima.
No.
No, y eso me parece buenísimo, es algo que no debería sorprendernos tanto, pero por cómo funciona nuestro contexto, sí, pues sí, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa aproximación
a otras ciudades?
Sí.
Básicamente por internet, que es una maravilla, ¿no? Yo envío el PDF a alguna persona. Por ejemplo, en este próximo número va a estar Ajida Zanetti, que es la creadora del burkini, que es la ropa de baño para las,
claro,
musulmanas.
Claro.
Me acaba de escribir en la madrugada de hoy, me dice, no te voy a poder contestar, estoy en Ramadán. Entonces había que respetar,
claro,
eso.
Claro, hay que...
Pero es increíble, ¿no? O sea, me parece increíble, les encantó la revista. Creo que vamos a tener que ir a un pequeño...
Tenemos que ir a un corte comercial aquí. Haru ordena,
Haru.
Y nosotros nos vamos. Nos vamos entonces a seguir escuchando a Sam y un comercial y regresamos con más de Leonardo.
No nos ganan.
Medida. Escucha Zona PUC.
Oye, ¿qué tal tu sesión de ayahuasca?
Fue alucinante. Escuché sonidos de todos lados, de todo el Perú.
No, estabas escuchando Flowclore todos los jueves a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Escucha K-PUC, todo el K-Pop que te gusta, la hora más justa.
Conmigo, Lucho Salazar.
Chipi Chipi, yo también.
Y Andrea Guaranca.
Todos los jueves a las 7 de la noche por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia.
cada vez más gente escucha Zona Pub.
Chicos, hoy día estamos escuchando a los fabulosísimos Sam desde la cantera PUC. Muchas gracias, Diego y Actayo, que nos estás escuchando por darnos el gusto de escuchar el rock que está haciendo desde Lima. La canción que acabamos de escuchar se llama Here I Am y es parte de su EP Viento. Además, estos chicos han estado teniendo tocadas en distintos espacios de Lima, como el Victoria Bar, el Macondo Bar, The Grot, el anfiteatro de la Municipalidad de la Plaza Mayor de Surco. Y además han estado participando en distintos eventos, como Eventos Profundos, el Festival de Escena Sur, los Jueves Culturales de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica y muchísimos más. Esto que acabamos de escuchar además es su primer single, cuyo videoclip fue lanzado recientemente y pueden chequearlo en su canal de YouTube. Además, fueron seleccionados por el disco Lo Mejor de Nosotros de la especialidad de música de la PUC. Así que estos chicos se van para arriba y para seguir hablando de arte, industrias creativas, emprendimiento. Seguimos con Héctor Molina. Héctor es cofundador de la revista Leonardo y acaban de sacar su segundo número. Héctor, para todas sí. aquellas personas que nos están escuchando y que sueñan con algún día sacar algún tipo de publicación y que podemos comenzar, ¿no?, con los fanzines fotocopiados, ¿no? ¿Te
Cierto.
Acuerdas?
Como es que este, como Carboncito.
Como Carboncito.
Los hermanos González.
Como Crash Boom Zap.
Crash Boom Zap, el amigo Sherman.
Exactamente. Sí. Y ahora son todos unos monstruos del sí, diseño. Pues. ¿Cómo pueden llegar a tener o a poder hacer algo como Leonardo?
Mira, es una pregunta clave, de verdad. Venía pensando qué cosa voy a decir respecto a eso creo que son varias cosas, pero por encima de todo, Marita, creo que debe haber un convencimiento de adentro del corazón, de las vísceras, de las entrañas, de querer hacerlo por encima de todo, de creer en lo que uno va a hacer más allá de lo que digan las personas. Muchas veces hay que, como dicen los ingleses, break a leg, ¿no? Hay que romper una pierna figurativamente para poder salir adelante y hacer lo que uno quiere. Te comentaba también que Charlie García decía que si antes de los 20 no habías hecho un disco, mejor no dijeras nada después. Pero el asunto es el siguiente. Uno, me parece que es fundamental establecer un grupo de trabajo que esté 100%, 1000% con la idea. Dos, mover a toditito los contactos habidos y por haber y generar una red, un networking lo suficientemente fuerte, por lo menos para el primer paso, porque después va a ir incrementándose. A mí me asombra increíblemente que por el LinkedIn nos están pidiendo empleo para Leonardo.
¡Wow!
Pero chicas periodistas que quieren escribir, y eso me parece fantástico. El haber podido generar eso para mí es un premio mayúsculo, ¿verdad? Y creo que el networking va a crecer en la medida en que uno mismo le va poniendo el empuje y las ganas necesarias. Por ahí, oye, tengo un precio especial para imprenta. Vas y descubres que sí. Y por ahí hay una marca que se apuesta por ti y te dice, oye, te voy a financiar el 50%, el otro 50% lo consigues. Claro. Yo, pues, evidentemente, nosotros también hemos puesto dinero de nuestro pecunio, ¿no es cierto? Pero,
pero hay que moverse.
Pero hay que moverse. O sea, creo que ese es el si tenemos que resumirlo, en dos líneas, hay que moverse. Hay que ser como el tiburón, nunca hay que dormir, porque hay que estar en una permanente búsqueda, no solamente del contenido, sino de también de aquello que haga posible que ese contenido llegue a las personas, ¿no?
Sí, es verdad. Es algo que suena muy obvio, pero a veces uno se olvida entre el apasionamiento y el cansancio también, que significa generar un proyecto o emprender algo nuevo, ¿no? Pero sí, lo mismo, cuando se me acercan chicos, cuando he tenido posibilidad de tener que estar haciendo de mentora o en el mismo salón de clase, ¿no? Hay que ir y sacarse la mugre e ir y buscar y remangarse las mangas, ¿no?
Sí, cierto.
Sí, totalmente. Nadie
no,
gerente cuando estamos
no,
empezando.
No, olvídate. Yo barro y cocino y trapeo y todo lo demás. Además tengo que ver a los chicos. Entonces, pero igual, la felicidad que uno siente respecto de eso, te contaba hace un momento de mi salida de otras esferas. La felicidad que uno siente al hacer el producto y verlo es realmente impagable, ¿no? Es impagable, en verdad. Saber de que, además de que haya habido un montón de personas que te han dado su corazón, Elliot, por ejemplo, en el primer número, Palmiro en este segundo, y todos ellos, Alexandra C. Thomas, Cristian Jova, Shimabuco, inclusive exalumnos de acá de la Católica también.
Sí, lo he estado viendo.
Y por ahí también me he encontrado con algunos chiquiviejos del IPP que son de mi promoción.
Y se termina armando una especie de comunidad, ¿no? En el que todo el mundo termina colaborando.
Eso, diste en el clavo. eso es lo que se ha formado. Todos los que han estado y están en Leonardo, todos ahora se conocen, han intercambiado números, experiencias y sobre todo conocimientos. Y eso a mí me parece increíble, buenísimo, porque la propia comunidad se enriquece y puede dar mejores cosas aún a las personas, ¿no? A su propia comunidad.
Claro. Me estabas contando en el corte que el siguiente número de Leonardo iba a ser muy internacional, además.
Cierto, cierto, cierto. Sí, pues estamos emocionados porque viene Ajida Zanetti, una señora que reside en Australia y es diseñadora, y ella fue la que creó en el año 2004 exactamente, para su sobrina, que es de la religión musulmana, un traje de baño específico para ellas, no para las musulmanas. Uh-huh. Han pasado 13 años y eso sigue teniendo más vigencia que nunca por la serie de comentarios de intolerancia y todo lo demás, claro. Pero lo importante es que el respeto por la vida y por las ideas de las personas está por encima de todo, ¿no? Y Ajida me parece que es una persona extraordinaria, y está hablando de su creación. Está Annie Atkins, que es una diseñadora gráfica para películas. Ella ha sido la responsable gráfica del Gran Hotel Budapest, una maravilla de cosas, claro, que hace. Está Jaime Giga, que es un ex alumno de la universidad.
Una leyenda viva del arte.
No, y Jaime. Estamos casi confirmando ya el pelo Madueño también como tapa, y estamos muy contentos en verdad con la calidad y la cantidad de las personas que van a venir en tercer número.
Se te ve muy contento.
Gracias, Marita.
Algo estaba revisando, ¿no? Y pensaba la cantidad de chicos que ya deben estar soñando poder aparecer aquí. ¿Hay alguna especie de convocatoria de descubrimos talentos? ¿Alguien te puede...?
Es nuestro siguiente paso.
Ok.
Ya. La página web se está construyendo ya mismo. Asumimos que debe estar lista a final de este mes para poder justamente recepcionar esto. Queremos, además, como esta es una revista que se autofinancia, se autosostiene, uh-huh, ver alguna forma en la cual las personas también puedan colaborar con nosotros, y de hecho con la logística, pues, ¿no? Pero definitivamente sí tenemos espacio para las personas que nos puedan ofrecer su trabajo y a su comunidad, ¿no?
Claro.
Hay talentos increíbles, en verdad. Yo hay un chico que creo que es un ilustrador, tiene un par de exposiciones antes, pero acabo de su trabajo gracias también a la mentoría de Jaime. Se llama Edgar Quispe y es brutal, así te digo, es alucinante el nivel de la estética, el acabado. Es un chico que realmente tiene una calidad internacional, claro. Y lo he invitado y ha estado feliz, le ha encantado la revista, y eso es, como te digo, me parece que eso es quizás el valor más grande, ¿no? El saber que podemos establecer un contacto de tú a tú con las comunidades de las industrias creativas y ofrecerles un producto que tenga un estándar alto, que tenga un nivel de calidad. O sea, nosotros, con Rosa Francisca Wong, que es la codirectora y socia, uh-huh, en esto, y Javier Becerra, que es el fotógrafo, hacen pues hacen todo un cronograma, un calendario rigurosísimo. O sea, pocas veces he visto el nivel de rigurosidad para el trabajo fotográfico, por ejemplo, ¿no? Citan a todos, es una inmensa fiesta de los invitados, es cierto, pero a la hora del trabajo fotográfico hacen un trabajo impecable, y eso se refleja ya después, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de decirle a los artistas, uh-huh, que los respetamos, que respetamos su trabajo y que necesitamos que se hagan lo mejor posible, ¿no?
Claro. Dime, ¿ustedes planean ser una publicación que salga
trimestral?
¿Cuánto tiempo?
Trimestral. Sí, ya por eso es que hemos puesto como la tercera semana de agosto para el lanzamiento del tercer número. Confiamos en que vaya a ser en el BTH nuevamente.
Ajá.
Y queremos que sea un poco más, no sé, de pronto por el invierno va a ser un poco más pachanguero para que la gente vaya un poco,
entre en calor,
¿no? Pero definitivamente por ahí vamos, y creemos que vamos a tener una buena acogida. O sea, decir que se va a incrementar la acogida y el alcance, ¿no? O sea,
definitivamente.
Esa es la idea, ¿no?
Sí, definitivamente. Tú ya nos has contado sobre muchos planes, la idea de comenzar a venderla, que entiendo que hay un equipo que está viendo qué posibilidades hay. También que ya están, creo que cerrando el tercer número.
Sí.
Igual, ¿tienen como algún plan adicional o disruptivo o de conquista mundial para
claro,
lo que
no,
está
no, nosotros, yo no, mira, no quiero este, ni siquiera, yo, la verdad es que Leonardo no nace para, nosotros no vamos a vivir de la revista, sino lo que sí vamos a generar sostenimiento y vamos a generar este réditos a través de cosas que organicemos, ¿no? Uh-huh. El sueño, uno de los sueños es traer a Jamie Hewlett, el creador de Tank Girl. Yeah. O sea, queremos traer gente de mucho peso, claro. y fuertes, ¿no? O sea, el Hotel BTH nos ha brindado una especie de propuesta que ya estamos desarrollando con ellos, que va a ser sostenible. Es decir, las actividades, digamos, conexas que se genera a partir de Leonardo, son las que van a permitir de una manera u otra una fuente de ingresos que me parece diferente, porque van de la mano con la industria creativa, claro. Pero ofrece productos de una calidad que queremos que sea un poco más allá del promedio, ¿no? Eso es lo que queremos, buscamos uh-huh. eso para todos.
No, y está súper bueno, porque lo que entiendo es que van a comenzar a generar otro tipo de eventos y de movida uh-huh. adicional a la revista física que sale cada 3 meses, ¿no? Y uh-huh. eso hace que la comunidad se mantenga viva.
Sí.
Y claro, ahora que todo el mundo está tan digitalizado, nos viene bien vernos las caras y agarrar un libro o una sí. revista física.
Y eso que, o sea, se distribuye vía ISU también gratuitamente, se puede uh-huh. descargar, es cierto, pero lo que tú dices, mira, cuánta razón tienes, porque hay un montón de gente que nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Qué bueno poder vernos por lo menos así. Y te juro que cuando se reúnen entre ellos uh-huh. y se conocen, creo que hay un respeto mayor hacia el trabajo del otro.
Sí, es como, no sé, tal vez porque seamos humanos y corpóreos, todavía sí. estamos necesitando sí, sí. ¿no? estas reuniones con una onda casi ancestral a veces.
Sí, sí, oye, la tribu se reúne, ¿no? Oye, este pata pinta, este ilustra, el otro hace. Uh-huh. Y de ahí por ahí sale alguna movida que ni siquiera la habían pensado o planificado en el mejor de los casos, pero resulta, ¿no?
Sí,
y todo resulta gracias a un núcleo. Entonces, estar ser parte de ese núcleo nos enorgullece mucho y nos también nos compromete, ¿no? A dar más y mejor de nosotros, lo, claro. lo mejor de nosotros.
Terminan siendo como una especie de gestores sin buscarlo necesariamente, ¿no? Porque
sí,
creo que la chamba creativa muchas veces requiere que salgamos del taller o del estudio. Muchas veces cuando trabajas solo, no con colectivos, ¿no? Como, uh-huh. como los que han estado hace poco aquí como Origen Peregrino.
Con Diego Lau, que él salió en la primera edición, Diego Lau Toyosato.
Claro, estuvimos con Gonzalo.
Con Gonzalo y con Corichico.
Pero claro, ese tipo de trabajo muchas veces es muy en soledad, ¿no? Estás uh-huh. encerrado y el salir a exposiciones o a la presentación de Leonardo hace que a partir de estos encuentros que sí. no son tradicionales ni formales comiencen a aparecer nuevos proyectos, ¿no? Y es parte de la importancia del networking, ¿no? No solo para este tipo de industrias, sino para todas las industrias, para todos los chicos que nos escuchan y que todo el tiempo están pensando en hacer nuevos proyectos, pues desde su casa mucho no van a poder hacer.
No, ¿no? Definitivamente no. Tienen que salir. El LinkedIn sirve, uh-huh. sí sirve.
Es verdad.
Así que no es solamente Instagram o Facebook o el Twitter, el LinkedIn sirve, hay que hacer, o sea, hay que moverse, porque está bueno ser artista, pero no hay que olvidarnos que hay un cable a tierra, que hay que pagar las cuentas, que hay que comprar libros, que hay que ir a un concierto, que hay que comprar un disco, y entonces necesitamos eso. No pongamos eso como el fin, ¿no? Pero claro, sí como claro. un medio para poder enriquecernos y tampoco es un pecado, ¿qué cosa? O sea, tener un poco de dinero para ir a un concierto es un pecado. No, para nada. Eso no lo quita.
Para
ni son menos ni más artistas por eso. ¿No? Perfectamente humanos y bienvenidos, ¿no?
O sea, eso que tú dices de pagarse uno, de poder tener la capacidad de, después de que has invertido en educación, después de que te esfuerzas tanto por un trabajo claro. y poder tener la capacidad de por lo menos cubrir tus necesidades básicas, que podría ser absolutamente obvio como aspiración.
Por supuesto.
Creo que tiene mucho que ver con la formación que a veces tenemos desde las áreas creativas, ¿no? Creo que se está haciendo un esfuerzo en distintos espacios, no solamente aquí en la universidad, para poder romper con ese cliché sí, y ese tabú,
ese,
¿no?
Ese falso paradigma que dicen que los sí. artistas no deben tener esto. Mentira, señor, no. Y tienen que empezar por valorar el trabajo y saber que esa pieza escultórica cuesta tanto y ese cuadro cuesta tanto. Porque voy a un sitio y me dicen, mejor por esa redacción te voy a pagar 1,000 soles. Ya, entonces yo vengo a su restaurante y le voy a pedir que su ceviche, que cuesta 50, me lo dejen 30 soles. ¿Qué le parece? Pues, claro, hay que, claro. Creo que ven la cosa de un lado equivocado. Así que hay que poner las cosas en su sitio, me parece.
Claro, pero bueno, seguimos igual evolucionando. Quería aprovechar para agradecer que no estaríamos aquí llegando hasta sus computadores, teléfonos, radios, equipos de sonido, si no fuera por el apoyo constante del CIDE, que nos permite estar con ustedes todos los martes a las 4 de la tarde, y también a Pickup y Tomboy Studio. Estamos acercándonos al final de la tarde, Héctor. Ha sido un gustazo para nosotros poder tenerte aquí con nosotros contándonos de Leonardo, y espero que puedas estar nuevamente para invitarnos a toda la comunidad PUC, además, y a la comunidad de Pasos Cortos.
Sí, gracias.
Para el lanzamiento del tercer número.
De todas maneras, ¿sí? Cuenten con unos ejemplares también, que lo coordinamos para venir a dejarlos sin ningún problema. Estoy muy contento, Marita, no solo de verte y saludarte después de mucho tiempo, de haber conocido a Dusk, a Harumi, y contentísimo de estar en Pasos Cortos aquí en la universidad y darles y decirles que esto de Leonardo, pues es el nombre perfecto para la inquietud, la curiosidad, el deseo de saber más y de querer llegar más lejos siempre, ¿no?
Claro que sí.
Con buena onda, con lo mejor del corazón.
Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Ya saben, chicos, Leonardo se las trae. Y nos vamos despidiendo con más música de este grupazo PUC.
PUC, Sam. Marita, antes de que se vaya, yo quería poner triple Facebook / revista Leonardo. Ahí estamos.
Ya saben, chicos, Facebook, apunten sus redes, no te preocupes.
Gracias. Saludos a Sam.
Leonardo y Sam también lo pueden encontrar en Facebook como sam.bandaperú. Seguimos escuchando música y rockeando desde Pasos Cortos y Radio Zona PUC. ¡Chau!
Thank you.
mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.